Aquí es fundamental. Un terapeuta, un psicoterapeuta de un creyente tiene que ser creyente. Yo te escuché una frase que me pareció fenomenal, David, y me marcó, y me imagino que viene de la experiencia que tuviste con el evento con tu hermano, y es, un muerto no puede ayudar a un vivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Hoy estoy muy feliz porque tenemos un invitado de lujo, hace parte de la familia de Sison porque tiene cursos de psicología cristiana con principios bíblicos en Sison. Además, escribió un libro que para muchos ha sido polémico, pero es una bendición para el cuerpo de Cristo. Se llama La psicología de Dios, el alma en su diseño original. Claramente es psicólogo clínico, es pastor, escritor, pero sobre todo hijo de Dios y alguien apasionado por estos temas de salud mental y fe práctica que nos convocan siempre en Extravagantemente. Se trata de David Firman desde Argentina. David, bienvenido a Extravagantemente.
Un placer, muchas gracias. Qué honra ser parte de este podcast, de este espacio que llega a tanta gente.
Claro que sí, David. Para nosotros es un privilegio. Tú eres muy valioso para el cuerpo de Cristo en este momento de la historia tan fundamental después de una pandemia mundial, pero sobre todo en este marco de una pandemia mental, porque hay muchas personas dentro y fuera del cuerpo de Cristo sufriendo ansiedad, depresión, otros diagnósticos, enfermedades mentales. Y aquí surge la gran pregunta del millón. ¿Por qué un pastor está involucrado en la psicología? ¿Por qué un cristiano está involucrado en la psicología? Y creo que muchas personas dicen esos dos conceptos no van de la mano. Psicología con Dios, herejía. Muchos ya hemos avanzado a un camino y decimos, no, está completamente complementaria estos dos términos. Así que empecemos por eso, querido David. ¿Cómo ha sido tu trasegar con estos dos mundos, la psicología y la vida de fe, la vida en el espíritu?
Bueno, qué linda pregunta y qué amplia. Yo van a ver que soy un psicólogo que habla mucho, así que seguramente el horario no nos va a alcanzar. Pero no, yo soy tercera generación de creyente, amo al Señor desde muy chiquito y me comprometí con la fe desde muy chiquito. Pero después, bueno, con el paso del tiempo, la adolescencia, las cosas de la vida, empecé a escaparle. Yo creo que puedo identificar allá como a los 12 años que entendía un llamado fuerte del Señor a pastorear a las personas, a poder ayudar, a amar, dar de comer a las personas, que es lo que básicamente significa la pastoral, ¿no? Sin saber que también se iba a desarrollar en mí mucho el área magisterial, ¿no? El don de maestro. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho lo académico. Pero bueno, empecé una etapa de escape, digamos, de hacer mi vida y lo disfracé de profesión, digamos, porque en medio de esta búsqueda de qué hacer cuando uno termina la escuela, ¿no? Y empezar a pensar en la universidad, lo primero que venía era
Humanidades.
exacto, algún tipo de profesión que me ayude a colaborar con las personas. No tenía mucha idea, pero bueno, sí empecé a investigar y bueno, y ahí empecé a recibir todas las críticas de familiares y amigos que como que la psicología era una herejía y que era muy difícil como cristiano poder permanecer en un ámbito tan humanista. Después hoy entendemos que todas las carreras son humanistas
Claro.
porque no existe arquitectura cristiana, medicina cristiana, psicología cristiana o abogacía cristiana, qué sé yo.
Claro.
Son todas ciencias humanas, después nosotros como seres espirituales la hacemos espiritual a la profesión y le damos a mí me gusta decirlo así, se lo digo a mis hijos, los dos estudiando psicología, le digo, ustedes piénsense como troyanos, ustedes van a estar metidos dentro de la sociedad como un instrumento de justicia. En medio de tanta corrupción, una persona que puede por la profesión, se te abre una puerta, entras y sal y luz, sos un instrumento de justicia, como dice
Caballito
Pablo.
de Troya dentro de la sociedad.
Totalmente, totalmente, con el fin de que Dios pueda darse a conocer ahí. Entonces, bueno, al final mis padres me apoyaron, logré estudiar la carrera y tengo como mi carrera en dos etapas, los primeros 15 años. Este año estoy entrando a cumplir los 26 años de profesión, pero los
Wow.
primeros 15 años fueron con la mejor intención, con la sinceridad, amando a Dios, pero muy apoyado en las herramientas humanísticas, ¿no? Las herramientas humanas que la psicología desarrolla y describe, que son muy buenas, pero comienza una frustración muchos años después porque no eran suficientes. Yo qué sé yo, por ejemplo, estaba con un matrimonio en mi consulta, suelo hacer terapia de pareja o familia también, y estaba con un matrimonio en mi consultorio y venía todo bárbaro, veníamos restaurando una relación y a la semana siguiente viene la persona, no, así de sorpresa, se sientan los dos y la esposa me dice, vine solo por una cuestión ética a despedirme y a decirte que no voy a continuar, nos vamos a divorciar y se fue. Tuvo 5 minutos en la última sesión y me fui a mi casa tan frustrado ese día porque parecía que veníamos haciendo todo y al final termina sin dar resultado. Entonces entré en una frustración que me acercó a la espiritualidad de nuevo, no porque la haya dejado, sino a darle mayor sentido. Ok, señor, evidentemente hay cosas que no estoy entendiendo. Empecé a tener un montón de preguntas respecto al alma, a por qué creó Dios el alma, y empecé a hacer toda una investigación. Previo tuve 3 años en una especie de oscurantismo donde me borré de todo, dejé de escribir, dejé de viajar, dejé de dar conferencias, dejé el consultorio, y me
O sea, fue
peleé
una frustración grande. O sea, todos
con...
tenemos estos momentos, David, donde uno dice, o sea, me topé con una pared. O sea, no puedo seguir. Y sobre todo cuando tú eres como tú, como yo, apasionado por lo que haces
Exacto.
y ves que no hay fruto, ves que estás dando todo y que los matrimonios se rompen, que las personas no sanan, que los síntomas siguen. Es como,
Sí.
wow, qué fuerte. Y yo creo que aquí es donde cobra todo un sentido tu libro, ¿no? Porque si no hubieras tenido esa frustración, pues no tendríamos hoy este libro, La Psicología de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese periodo de frustración, de caminar hacia atrás para luego caminar hacia adelante, de estar en la oscuridad para luego ver la luz?
Como estaba este llamado profundo de servir al Señor, y sobre todo colaborar con la edificación de la iglesia, entonces yo qué hice. Me dedicaba durante el fin de semana a mi consulta, durante la semana al consultorio, 8 o 10 pacientes por día, como una máquina de trabajar, y después el
Wow.
viernes a la noche me subía a mi coche con mi familia y me iba a predicar a alguna iglesia, a cualquier lugar de la Argentina o países limítrofes, o me subía a un avión y me iba a algún lugar. Entonces estaba los 7 días de la semana trabajando, por un lado en lo mío, que consideraba lo mío en el consultorio. Y el fin de semana negociaba con Dios y iba a enseñar como psicólogo cristiano sobre familia, sobre diferentes temas, ¿no? Pero pasaron cosas.
Pregunta, David, perdóname, te interrumpo. ¿En qué momento tú empiezas a ejercer como pastor? ¿En el momento de crisis? ¿En dónde sale esto?
Me escapé muchos años. Ahora puedo decirte una cosa así como unos 5 años que ya estoy más abocado a la pastoral. Tanto en lo local como en realidad, bueno, mi trabajo es pastoral en general, desde los libros, desde el consultorio ya. Trabajo con muchos pastores, estoy en una red que somos más de 2.000 pastores en los 5 continentes. Bueno, un trabajo más grande que solamente la pastoral como
Local.
cuatro paredes y un púlpito, ¿no? Por ahí podríamos hablar más tarde de eso, pero a lo que iba es a esto. Dios me empieza a trabajar y sobre todo uno de los momentos más duros en esta confrontación con mi frustración como profesional fue cuando Dios me hace acordar un episodio de hacía unos 10 años atrás que había fallecido un hermano mío en un accidente de auto. Yo me tardo, estaba estudiando en la universidad a 1.000 kilómetros de mi casa, me tardo 16 horas en llegar al momento del sepelio, ¿no? Toda la ceremonia previo a ir al cementerio, y lo veo unos minutos porque ya había pasado un día y medio, había que cerrar todo lo que es la ceremonia, ¿no? Y yo me acerco, como hacen todos, y mi hermano, 19 años, yo tenía 21, y lo toco, le toco la mano, ¿no? Como todos vamos, nos acercamos al féretro, le toco las manos, y cuando le toco las manos, la siento esa mano achicharrada ya, como había pasado tiempo, ¿no? Fría, dura. Y me dio una bronca por dentro porque lo veo bien vestidito, porque el accidente había sido más con golpes en la espalda y en la cabeza atrás y de adelante estaba muy bien. Entonces estaba cajón abierto, entonces lo toco y en ese momento siento una bronca terrible, no se le dio a nadie, pero la sensación fue, está muerto, no me sirve que tenga apariencia de vida, pero está muerto y no lo veo nunca más. Y me fui. Pasaron 10 años y un día en esta búsqueda, empezando a tratar de entender qué tiene Dios para decir acerca del alma, que es la psicología de Dios, ¿no? ¿Por qué creó el alma? De hecho, la palabra psiche es de donde viene la palabra psicología, está en el Nuevo Testamento hace 2000 años. O sea, Dios viene hablando de la psicología 2000 años antes que la ciencia exista. Y si voy más atrás, en el hebreo, la hoja 1 de la Biblia, la palabra nefesh de alma está en la Biblia hace miles de años antes que la psicología. Entonces, en esta búsqueda, Dios me fue llevando por diferentes caminos, pero este fue un tema muy central porque cuando yo empiezo a orar, a investigar, a darme cuenta que no entendía la hoja 1 de la Biblia, no entendía la obra de la cruz, Dios me decía, mandé a mi hijo a recuperar lo que se había perdido. Decime, ¿qué se perdió? Yo no lo sabía responder. Consumado es, decime, ¿qué es el consumador? ¿Qué se consumó en la
La
cruz?
salvación, ¿de qué me salvaste?
Exacto, salvación no es un ticket para ir al cielo como yo lo tenía en mi cabeza, era mucho más que eso, Dios recuperando al ser humano, dándole vida al ser humano, pero el ser humano había muerto. Entonces entré en una cosa que el Señor, viste, como cuando Job, viste, ahí Dios se pregunta y le dice, bueno, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré. Y la primera pregunta que le hace Dios a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, Dios cuando te quiere hacer preguntas te desarma, te deja planchado
Total.
en el piso como si te hubiera pasado por encima una aplanadora, ¿viste? Entonces Dios me hace acordar el episodio de la muerte de mi hermano y me dice, ¿te acordás lo que sentiste esa tarde que tocaste la mano de tu hermano? Y uno puede discutir si Dios te habla, no te habla, cómo te habla, pero cuando Dios te habla
Otro podcast.
es innegable que Dios te habló. Y me conectó en ese momento, con esa situación con mi hermano y Dios me dice, eso que sentiste con tu hermano, eso que viste ahí, un muerto con apariencia de vida, es lo que estuviste haciendo en tu consultorio estos 15 años, maquillando un muerto. Y eso fue una bomba para mi cerebro porque me abrió la mente a empezar a entender, claro, Jesús le decía sepulcro blanqueado. Entonces, si vos querés agarrar a una persona y ayudarla emocionalmente, y de hecho usamos palabras como educación emocional, sanar las emociones, venía a Cristo que tu vida va a mejorar. O sea, suena bien, pero no es lo que Dios está haciendo. Porque si no hay vida, no hay un nuevo nacimiento, el espíritu de la persona no nació de nuevo. Lo que estoy haciendo lo que hacía en mi consultorio es agarrar un muerto, traerlo a mi consultorio, bañarlo, peinarlo, poner una camisa nueva y soltarlo a la vida, pero se vuelve muerto y vuelve a ser cosa de muerto. Larga olor, tiene gusano, todo se pudre a su alrededor. O sea, muy gráfico, o sea, Dios fue muy gráfico conmigo y
Para que
fue muy...
no te olvidaras de esa
Oh.
revelación, y creo que ahí surge, querido David, algo que nos une muchísimo, y es esta gran revelación de que somos seres integrales y somos completos. Es algo que está intrínseco. Y lo digo en mis libros también, somos un espíritu. Cuando nacemos de nuevo, nuestro verdadero yo es un espíritu que tiene un alma, que vive en un cuerpo, que se relaciona con otros.
Exacto.
Entonces, en ese orden de ideas, creo que la revelación que tuviste es, las personas están muertas en el espíritu. A raíz de eso, ¿cómo empezó esa transición tuya para entender que el problema era que habías fragmentado espíritu, alma, cuerpo, y que tenías que atender a las personas como seres integrales y sobre todo con la base de vida en el espíritu? Cuéntanos un poquito al respecto, por favor.
Claro, con gusto. Sí, bueno, ahí empiezo a estudiar todo esto, empiezo a meterme de cabeza, empiezo a investigar. Y un poco te decía antes, ¿no? Me doy cuenta que cuando yo estaba estudiando a Freud en la universidad, al mismo momento que Freud está escribiendo el psicoanálisis, está Watchman Nee escribiendo el hombre espiritual, que habla de espíritu, alma y cuerpo. Y le preguntas a cualquier profesional cristiano de la salud mental, no lo ha leído, lo cual es una tragedia porque tiene un desarrollo impresionante, una revelación impresionante del ser integral como un ser indivisible, como bien dices, un ser espiritual, porque Dios es espíritu. Al nacer de nuevo, nacemos del espíritu. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque habíamos nacido en Adán. Y cuando Adán come el árbol equivocado que Dios le dice, si comes vas a morir, el ser humano murió, pero no murió físicamente ni mentalmente, murió espiritualmente. Por eso el ser humano ahora opera en mente-cuerpo o alma-cuerpo, la mente es parte del alma, ¿no? Y hoy la ciencia, miles y miles de años después, todavía sigue presentando al ser humano como dual, como mente-cuerpo. Y nosotros podemos identificar lo que me duele la cabeza o Me afecta el estómago, tengo miedo, se me aflojan las rodillas, si estoy angustiado tengo un nudo en el estómago, si estoy estresado se me contractura la espalda, las cervicales, los lumbares. Todo el tiempo mente y cuerpo están ligados, pero entonces si la mente afecta al cuerpo, mi pregunta era, ¿qué afecta al alma? ¿Qué afecta a la mente? Tiene que haber algo más atrás, entonces más atrás está el espíritu, ¿no? Y es como Dios nos creó. Nacemos de nuevo por la obra de la cruz, volvemos a recuperar el ser integral, ahora opero en vida, pero esa vida es espiritual. Dios es espíritu, ser hijo de Dios es espíritu. Es una realidad espiritual. Entonces me empecé a cruzar con, como, por ejemplo, ¿cómo explicas que todo fue hecho nuevo en Cristo y yo estoy sentado en mi consultorio trabajando con personas que trabajan con su pasado y con cosas viejas? O Dios miente o mi mente miente, porque para Dios todo fue hecho nuevo. Claro, hay todo un proceso que hay que transitar para experimentar ese todo hecho nuevo, pero eso todo hecho nuevo en Cristo ya opera en mi interior, en la realidad del espíritu. Pero si mi mente no la ve, es una tragedia. Entonces me empecé a cruzar con una serie de cosas como esta. Colosenses 2, Pablo desde la cárcel te presenta el concepto de estar completo. En la necesidad total y en la ausencia de todo, él se presenta como completo. O Pablo está loco, o Pablo está viendo una realidad que nosotros necesitamos ver. Él está en la cárcel sin nada, pero se presenta en una realidad de completo en Cristo. Entonces, fíjate el poder que tiene el alma, que Dios te dice, y está registrado en las Escrituras hace 2000 años, estás completo en Cristo, esa es una realidad espiritual lograda en la cruz, no se puede deshacer, no depende de nada, es absoluto. Pero mi mente me dice, me falta, y opera en necesidad.
Necesito, claro. Mira, David, estás tocando algo que es fundamental y creo que esto va a abrir la cabeza de muchas personas y es, ok, hay realidades espirituales, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo, pero esto es en el espíritu, es una realidad espiritual, pero
Exacto.
el alma, tú mencionas en tu libro, el alma se ve, el alma es lo visible. El alma la podemos ver y el alma tiene pulsiones, como decía Freud, pasiones, como decía el apóstol Pablo, tiene memoria, se acuerda de las heridas del pasado y está
Exacto.
metida en un cuerpo. Entonces muchos cristianos, muchos creyentes dicen, no, yo ya todo fue hecho nuevo en Cristo, las emociones, entonces hay una represión emocional, no hacen nada con su herida de la niñez y obviamente quieren vivir, quieren pensar y vivir como si solo fuéramos espíritu. ¿Cuál es la dinámica que debería vivir un creyente, ya sabiendo, ok, yo nací de nuevo, es una realidad espiritual? ¿Cómo resolver ese dilema de que somos seres integrales indivisibles?
Claro, bueno, ahí está lo práctico de esta vida que nos fue dada, porque nosotros creemos que la realidad espiritual es algo místico, lejano, distante, y no, la realidad espiritual es Cristo en nosotros, ¿no? El misterio escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros, ¿no? Y entonces cuando yo entiendo a Cristo como vida, un poco antes mencionabas, mientras charlábamos a Salomón viendo los cielos, de los cielos no te pueden contener, ¿no? La grandeza de Dios, y esta es la tensión que el ser humano no sabe. Y necesitamos ayudar a los seres humanos, sobre todo a los creyentes, a manejar. Hay una gran tensión entre algo tan grande y tan pequeño a la vez. Por ejemplo, Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra, pero es mi Padre que me da mi pan de todos los días. ¿Entendés? Cristo es de quien salió todo el universo, estos cielos de los cielos que no pueden contener a Dios salieron de Cristo. O sea, Cristo es más grande que el universo, pero Cristo está en nosotros. Hay una tensión. Entonces, esa tensión es como una guitarra. Si está desafinada, suena mal. Si se pasa, se puede romper la cuerda. Tiene que estar en una tensión justa. Y ahí está la obra del espíritu en nosotros. La tensión, sobre todo, se experimenta en el alma. El alma es la que tiene que ver. El alma tiene tanto poder porque Dios la puso en medio. Cuando Dios, en las escrituras se habla de espíritu, alma y cuerpo, el orden define gobierno. No es o espíritu o alma o cuerpo. No, es espíritu, alma y cuerpo. O sea, el orden. Espíritu gobernando, el alma sujetándose a esa realidad espiritual y el cuerpo disfrutando, viviendo en el reposo de esa realidad espiritual que pasa por el alma. Entonces, y ahí entramos a lo práctico, la pregunta que me hacías. ¿Qué pasa si yo no puedo ver? Por eso la urgencia de la madurez, la urgencia del discipulado en las casas con nuestros hijos, en la iglesia con las personas que tienen hambre y quieren saber por qué lo que Dios dice yo no lo veo en mí. ¿Por qué Dios dice estoy completo y mi alma me presenta necesidad? ¿Por qué Dios me dice, sos amado y nadie te puede separar, ni nada te puede separar de mi amor, pero yo siento que nadie me quiere? ¿Por qué me dice, todo fue hecho nuevo en Cristo y yo me acuerdo de mi pasado y todo me duele? Entonces, Hay que transitar un proceso en el que mi alma ve como realidad y la experimenta lo que ya es una realidad en mi espíritu. Pero ya está en mi espíritu, no va a venir de afuera. Dios no va a hacer algo, Dios ya lo hizo. Por eso fíjate que todas las cartas apostólicas se presentan en pasado. Fuimos amados, fuimos benditos, fuimos escogidos, fuimos adoptados. Todo es pasado. Y nosotros solemos presentar un evangelio de futuro. Dios va a hacer, Dios te va a dar. Y esos son los otros evangelios, no el evangelio de la cruz. Pero lo práctico de esto es poder transitar en el alma el proceso. A ver, déjame ponértelo con Hebreos 10:14, que habla justo de estos dos puntos en nuestra vida. Hebreos 10:14 dice que Dios nos hizo perfectos una sola vez y para siempre con un solo sacrificio. Parece que está todo hecho, pero en realidad cierra el versículo diciendo a los que está santificando. O sea, ya somos perfectos, pero todavía no. Ya somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. ¿Qué es el proceso de santificación, proceso de madurez, de salvación del alma, de cómo la llamaban los apóstoles, renovación del entendimiento, prosperidad del alma? Dice Juan, seas prosperado en todo como prospera tu alma. Son diferentes maneras de decir lo mismo. El Evangelio tiene un poder de trabajar en mi alma para que mi alma, que está en el medio como un regulador entre el espíritu y el cuerpo, traiga lo del espíritu y lo haga visible en lo temporal. Y esa es la razón principal por la que Dios puso un alma en nosotros. Acordate que la hoja 1 de la Biblia dice que Dios nos creó para ser su autoridad representativa, su imagen en la tierra. Esa imagen se pierde cuando el ser humano muere. Génesis 5:3 dice que el ser humano empezó a tener hijos a su propia imagen. Pedro dice que heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres, o sea, la imagen se perdió, pero viene Cristo y, oh casualidad, se presenta como la imagen de Dios. El que quiere ver al Padre, ve al Hijo. Y Pablo nos presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible. No es casualidad que Cristo esté en nosotros, porque el objetivo de Dios es ser visto en la tierra. ¿Y cómo es visto? Por la gestión del alma. El alma es la que habla, el alma es la que saca sus pensamientos, sus criterios, sus ideas, su temperamento, su carácter, la personalidad, todo pasa por el alma. Ahora, si esta alma está gobernada por la realidad del espíritu, es un alma que expresa el fruto del espíritu. Pero
Claro.
si el alma está gobernada, no está gobernada por la realidad del espíritu, está gobernada por la carne, está gobernada por la temporalidad, por los criterios humanos, eso va a salir. Sí o sí sale lo que te gobierna de manera interna.
Y
Por eso
es
es tan
súper
poderoso el
interesante.
evangelio, es tan poderoso el evangelio, la obra de la cruz es tan poderosa el entendimiento del ser integral, porque es volver a recuperar el objetivo por el cual Dios puso un alma en nosotros. No es para que estemos bien y la pasemos bomba, es para que Dios pueda darse a conocer a través de nosotros, aún en situaciones difíciles. Como Pablo. Pablo está preso y Pablo se presenta en un estado
Gozo.
de completud. Pablo está preso y Filipenses 4 se presenta en un estado de contentamiento. Fíjate la locura, la psicología no puede explicar esto. Porque para el humano el contentamiento es estar contento emocionalmente, no. Un extremo mayor es Jesús en el Getsemaní, cuando Jesús dice, mi alma, y él habla de sus emociones, mi alma está angustiada hasta la muerte, siento tanta angustia que siento que me estoy muriendo, pero que sea tu voluntad y no la mía. ¿Cómo puede gestionar una persona en el límite extremo de su emoción, llorando sangre, quebrado en mil pedazos, angustiado que siente que se muere, y gestionar desde una decisión por convicción y no por emoción? Hebreos 12 nos da la pista, nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, es
Sufrió
un
la
gozo
cruz.
que está viendo, es un gozo espiritual. Por eso el
Pero fíjate
gozo.
esto, querido David, perdona, te interrumpo. Lo conecto con algo que tiene que ver con el fruto del espíritu en este orden de ideas. Una vez me preguntaron, Alexandra, ¿cuáles son los síntomas de que alguien está caminando hacia enfermedad mental? Y el Espíritu Santo fue el que me puso la respuesta porque yo dije, no soy tan inteligente como para decir algo así. Yo dije, cuando no tenemos el fruto del espíritu, cuando tenemos lo opuesto a ese fruto, estamos caminando a la enfermedad mental. Y lo que tú acabas de mencionar en otras palabras es, cuando el espíritu gobierna el alma da un fruto a través de ese espíritu que es gozo, amor, paz, paciencia, bondad. Así que en este marco, la pregunta del millón sería, ok, muchos creyentes saben, sí, nací de nuevo, tal vez soy bebé espiritual, un poco más avanzado en el espíritu, estoy comiendo mi alimento espiritual. ¿Cómo un creyente puede hacer que prospere su alma, hacer renovar su entendimiento sin morir en el intento?
Bueno, hay una palabra, a mí me gusta mucho la palabra discipulado, pero necesitamos revisarla porque discipulado solemos conectarlo con Jesús, con sus discípulos. pero Jesús estaba fuera de sus discípulos, ellos lo seguían literalmente caminando detrás de él. Hoy nosotros después de la cruz vivimos a Cristo, no es lo mismo. Entonces el discipulado tiene otra connotación. El discipulado es más un entrenamiento de de lo que ya tengo adentro que seguir a alguien que está fuera mío. Que fue una gran operación de las tinieblas hacerle creer hasta el día de hoy muchísima gente en la iglesia no entiende que Cristo es una vida en nuestro interior. Se necesita ir a un lugar a encontrarse con Cristo, necesita hacer algo para encontrarse con Cristo cuando Cristo es una vida que opera en nosotros 24/7. Esto yo lo uso mucho en familia cuando hablamos de nuestros hijos. Si mis hijos crecen en la conciencia de que Cristo está en su interior, yo no necesito ponerle un chip de seguimiento ni hacerle una lista de cosas para que se porten bien. Porque ellos deciden honrar esa vida que está dentro de ellos. Ellos van a juntarse con alguien, a hacer algo que está fuera de lugar, un negocio turbio, ver pornografía, lo que sea, deshonra a Cristo que ya está en mí, no se va a ningún lado, siempre está en mí. Entonces, crecer en esa conciencia es el trabajo que el alma necesita. Déjame darte este ejemplo. Romanos 8 dice que el Espíritu le dice a mi Espíritu que somos hijos, que soy hijo de Dios. Mi alma lucha con la orfandad, sea por la experiencia de Adán, porque se murió y se alejó de Dios, o por mi experiencia con mi padre natural. Pero cuando yo me acerco a Cristo, nazco de nuevo, yo entro en una posición de hijo. Fui adoptado como hijo desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1. Antes que mis padres existieran, que la creación existiera, yo ya fui adoptado como hijo. Entonces, el alma que transita el proceso de ver esa realidad no lucha más con la orfandad porque se sabe hijo. Entonces, ¿cómo se hace visible lo eterno en lo temporal? La realidad de ser hijo de Dios es una realidad eterna, una realidad espiritual, invisible. El alma que lo ve, la trae y la hace visible en lo natural, gestionando la vida sin orfandad. Gestionando como hijo, sintiéndose amado, sintiéndose valorado, con un lugar, con un propósito, con un sentido de vida que es dar a conocer al Padre en la tierra porque somos su imagen. Cristo en nosotros es la imagen del Dios invisible. Yo me siento en la cama a la mañana, todavía no saluda a nadie ni a mi esposa y soy un tipo sentado en el año 2024 con propósito, sentido de vida. Tengo que dar a conocer a Dios en este día. Cristo en mí es la imagen de Dios invisible. Fíjate, no tiene nada que ver con mi profesión ni con lo que haga. Después lo que me guste hacer y me apasione hacer, lo voy a hacer con toda pasión y seguro que Dios va a ser visto porque Cristo está en mí y lo hago con pasión. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo llevamos a la práctica? Es la gestión. Me gusta tomar este ejemplo. Yo tengo un libro, en este caso es mi libro, ¿no? Pero saquemos mi libro. Supongamos un libro de nutrición, porque todos tienen acceso quizás más fácil a entender más que mi libro lo que dice un libro de nutrición. Tienes que comer sano. No comas demasiada sal, no comas harina, deja el azúcar, no sé, toma agua en vez de sodas, gaseosas, ¿no? O sea, lo que sabemos que tenemos que hacer. Cierro el libro y le digo, sí, ya lo sé, y lo guardo en mi biblioteca y sigo gestionando mi vida como siempre, como mal, como chatarra, como cualquier cosa. Mi cuerpo empieza a experimentar enfermedad. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sé, no tengo el concepto, sí lo tengo. Lo que no hice fue transformarlo en vida a través de la gestión. Entonces, si yo tomo lo que dice el libro de nutrición y lo empiezo a aplicar en la gestión, eso dejó de ser un concepto, se transformó en vida. Porque ahora mi cuerpo funciona bien, mis riñones funcionan bien, mi corazón funciona bien, mi presión arterial funciona bien. Lo mismo sucede con la Biblia en los cristianos comunes. La conocen. La leyeron quizás muchas veces, saben la teoría, la cierran y la guardan en una biblioteca o la apagan porque ahora están en celular, pero no se transforma en vida porque no la llevo a la gestión. Si yo di Dios dice, sos amado, yo tengo que gestionar como amado. Si Dios dice, sos mi hijo, yo gestiono como hijo. Entonces ahí es donde está el proceso que necesitamos ayudar a las personas en el consultorio a que vean su historia desde la realidad ahora de Dios. Sí, esa fue mi historia hasta hoy. En el momento que me uní a Cristo, todo nuevo, yo ahora gestiono desde la realidad de hijo, no de huérfano. Y puedo perdonar a mi papá, puedo entender que mi papá no fue un fiel representante de Dios para ser un padre que representara a Dios como es el diseño que representa. Ya tendríamos que hablar de familia un rato, que no es el tema de hoy, pero entender que lo práctico está en la misma vida que Dios puso en nosotros. Un pájaro, le tienes que enseñar a volar o en su genética ya tiene saber volar, solo necesita la madurez para hacerlo. Un pez sabe respirar bajo el agua, un perro sabe ladrar, un bebé sabe correr una maratón de 42 kilómetros. No, no sabe, pero en su interior está el potencial de después de gatear, caminar, correr, un día va a correr 3 horas, 2 horas, una maratón de 42 kilómetros, ¿me entendés?
Claro, y ahí.
Está en su interior, pero necesita la madurez para que se exprese. ¿Cómo se expresa por el alma? Esto es clave entenderlo porque este es el eje de la vida cristiana. Dios puso a Cristo en mí, yo ya soy amado, ya soy bendito, ya fui escogido, estoy sentado en lugares celestiales, nadie me condena, nada me puede separar de su amor. O sea, tengo infinidad de realidades espirituales ya dentro mío. Lo que necesito es la madurez para que eso se note en la gestión. Y la
En el
madurez
alma.
es vinculado por transformar lo que dice la Biblia en gestión de vida. Si Dios lo dice, yo lo vivo.
Y esto es súper importante, David, lo que estás diciendo, porque pienso en Juan 15, donde Jesús dice, ok, ustedes glorifican a mi Padre cuando dan frutos.
Exacto.
Punto. O sea, y apartados de mí no pueden dar fruto.
Exacto.
Entonces, ahí creo que esto es, y muchas personas que son escépticas de hablar del alma, de ir a terapia, aquí se abre todo un panorama porque es, ok, si tú tienes una realidad espiritual, tu alma es la que va a mostrar las notas de una realidad espiritual.
Perdón que te interrumpa, déjame mostrarte esto que estás diciendo con Génesis 3. Lo primero que le sucede al alma cuando el alma experimenta la muerte espiritual, se desconecta de Dios, fíjate en Génesis 3, lo vas a ver. Lo primero que experimentan es miedo, temor y se esconden de Dios. Dos características terribles que el alma usa todo el tiempo. El alma esconde intenciones, esconde los verdaderos pensamientos que tiene, todo está escondido, no quiero que nadie lo sepa. Y el temor es central en el ser humano, empezando por el temor a la muerte y todos los temores que, hasta la ansiedad y todo lo que conozco. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo necesito saber que el problema no es emocional, sino que el alma está desconectada del espíritu, porque eso es lo primero que el ser humano experimenta cuando se desconecta de Dios. Entonces, yo estoy en el consultorio con una persona que no es cristiana, le tengo que ser sincera y decirle, mira, te voy a ayudar con los principios de la psicología, te puedo dar una serie de herramientas, pero te estoy poniendo un parche, una curita y necesitas una operación porque tenés una tremenda infección en tu interior. O sea, entonces le presento la realidad de necesidad de la espiritualidad, que es lo único que pone al alma en su lugar, en su lugar correcto. Yo la suelo llamar al alma el potro salvaje indomable. O sea, es imposible que el alma se quede quieta a no ser que se sujete a una realidad mayor, que es la realidad del espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Acompañar a la gente a sujetarse a esa realidad. Porque esa es la realidad. Yo tengo una persona que me cuenta su historia, me habla, sí, es real. El alma está viendo eso. El alma también vio en Génesis que estaba desnuda, se escondió de Dios. ¿Y qué pasó? La tarde no estaba desnuda y estaba frente a Dios. ¿Cuál era el problema? Era la imagen interna, la imagen espiritual, la que cambió por desconectarse del espíritu. Entonces, no es que haya algo haya cambiado en el exterior, algo cambió en el interior. Dios le había dicho, si comes, morirás. Y cuando murieron, se desconectó todo y el alma empezó a cumplir una función para la que no fue diseñada. El alma no fue diseñada para tomar decisiones, para tener las riendas, para decidir. No, el alma fue diseñada para sujetarse al gobierno del espíritu. Y traer del espíritu esa realidad absoluta que no depende ni siquiera de la política, ni de la situación socioeconómica, ni de que me vaya bien. Y eso es lo glorioso del evangelio. Dios se puede dar a conocer en una persona como Pablo que está en la cárcel. O como alguien que está tirado en una playa o en San Andrés, ahí en Colombia, en una playa hermosa, pero no me gobierna porque me gobierna lo eterno. Dios se da a conocer cuando lo que me gobierna es lo eterno, es Cristo. Y esa es una
Y
gran
es
experiencia.
fundamental aquí, son dos cosas lo que estás mencionando. Uno, por un lado, no hay, el alma no se puede trabajar a completitud si no hay regeneración en el espíritu. Entonces, hay regeneración en el espíritu, pero tampoco se puede trabajar el alma si hay desconexión del espíritu, porque hay gente que puede estar nacida de nuevo, pero desconecta el alma del espíritu, porque no, son aparte. Y en cualquiera de los dos casos, no se ve el fruto, porque todo nos debe llevar es al fruto. Creo que aquí una palabra fundamental, eje central, es la madurez. Un hijo maduro de Dios da fruto y gobierna en la tierra, es gobernado por lo eterno y ese gobierno se muestra a través del alma. Y creo que aquí, o sea, si las personas quieren andar en esto, por favor, compren el libro, La psicología de Dios, el alma en su diseño original. Y querido David, yo quisiera aquí preguntarte también en Santiago, si no estoy mal, o en Timoteo, es en Timoteo donde el apóstol Pablo antes de morir, que está hablándole a su hijo espiritual, Timoteo, Ha vivido muchas cosas, él dice, ya ha corrido mi carrera, he peleado la batalla. Pablo nos habla inclusive del tercer cielo, las visiones que tuvo, tanto, o sea, tanto que vio, pero al final termina diciéndole a su hijo amado palabras finales tipo testamento, cuídate de ti mismo. ¿Cómo podemos interpretar estas palabras de Pablo a Timoteo, que creo que nos tocan hoy a todos? Cuídate de ti mismo.
Central, clave, clave, porque el peor enemigo está dentro de nosotros. El enemigo es la carne, el enemigo es soy yo mismo viéndome al espejo y no, si no considero todo lo que es espiritual y no estoy gobernado por la realidad espiritual, de mi alma van a salir todas mis miserias. Porque, a ver, esto quizás no nos da el tiempo para desarrollar todo, pero tenemos que dedicarle el tiempo a hacer un estudio profundo realmente, sí. Si nosotros morimos espiritualmente en el Génesis 3, como lo vemos, y el ser humano siguió viviendo y tiene un alma, todo ser humano tiene mentes, emociones, decisiones y tiene un cuerpo, evidentemente cuando Pablo describe las obras de la carne, como celos, rivalidades, contienda, ahí en Gálatas 5, y en el medio te pone borracheras, te pone orgía, te pone a Dios le da igual, todo lo que hagas sale de la misma realidad, de un muerto. Entonces la persona que no nació de nuevo, yo puedo identificar todas esas características de la obra de la carne. La pregunta es entonces, ¿dónde está la carne? Está operando en el alma. ¿Entendés? Entonces, el enojo, un arrebato de ira. Nosotros desde la psicología, si no consideramos la espiritualidad, trabajamos en manejo de la ira. Pero para Dios es carne que tiene que morir. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde está el cortocircuito y es donde hemos fallado como profesionales cristianos en entender el diagnóstico de Dios del ser humano y la realidad y la solución de Dios tan tremenda que es la espiritualidad, la obra de la cruz, volver a nacer de nuevo. Entonces, cuando naces de nuevo, está la posibilidad de que la carne muera y está la posibilidad de que el fruto del espíritu salga por el alma, ¿no? Se exprese el amor, el gozo, la paz, la paciencia, se expresa por el alma. Ahora, ¿qué sucede? Si no es un fruto del espíritu, es un fruto fingido. Por eso Pablo dijo, su amor sea sin fingimiento, la fe no fingida que vi a Timoteo, como mencionaba recién, en tu abuela, en tu mamá, la veo en ti, que se puede fingir. Una persona que se controla, se controla, se controla por dominio propio, es un falso fruto. Cuando te pellizcan fuerte o viene un problema, vas a saltar, vas a tener un arrebato de ira. Entonces no fue el fruto del espíritu, porque el fruto del espíritu se manifiesta desde adentro como la savia de un árbol, sale el fruto que hay adentro. Yo no finjo ser un naranjo siendo que soy una planta de manzana. Cuando sea el momento, el árbol está maduro y sea la fecha, va a salir una manzana, no va a salir naranja. Porque la naturaleza interna produce el fruto. ¿Cuál es nuestra naturaleza interna? Cristo. Si estamos en nacimos de nuevo, la naturaleza interna es Cristo. Y Cristo es el amor. Cristo es paz, Cristo es justicia, Cristo es gozo, Cristo es todo lo que es el reino. Entonces, por eso es urgente que el alma no exprese falsos frutos, no simulemos ser cristianos, no simulemos ser buenos, no simulemos en una reunión de 2 horas, porque en donde se ven los frutos es en la gestión cotidiana. El Evangelio fue diseñado para verse en lo hostil, para verse en la gestión cotidiana. Por eso no
La
vino el
crisis.
hasta después de 10 días, ellos tuvieron que aguantársela 10 días, imagínate 120 personas en un cuadrado sin baño moderno como tenemos ahora, sin desodorante, niños, viejos, mujeres, todos juntos, con todos los olores y aromas habido y por haber durante 10 días. Una locura, creo que Dios esperó que se pusieran de acuerdo, que tuvieran comunión y en esa comunión vino el Espíritu Santo. ¿Entendés?
Unánimes, unánimes juntos, y ahí llegó.
Exacto. Es en lo doméstico donde yo no puedo engañar a mi esposa, no puedo engañar a mis hijos. Ellos saben si de mí sale el fruto del espíritu o sale carne. Un arrebato de ira a carne. Yo puedo tener razón. Por eso esto es muy profundo, pero déjame darte solo este ejemplo. Mi hijo hace algún lío, se porta mal, no sé, no rinde una materia que tenía que haber estudiado un poco más. Y yo tengo un arrebato de ira porque me hizo perder tiempo, dinero de la facultad, no sé. Estoy dando un ejemplo que a cualquiera le puede pasar. Entonces yo tengo un arrebato de ira y en el momento el Espíritu Santo, si me tomo 10 segundos para escuchar la voz interna del Espíritu, el Espíritu Santo me va a decir, tu problema no es tu hijo, tu problema es tu carne, tu problema es tu arrebato de ira. Entonces fíjate cómo la sabiduría de Dios me resuelve el problema mucho más rápido, porque yo bajo la carne es crucificada, dejo el arrebato de ira, me voy a sentar a hablar con mi hijo de otra manera, con otro tono, con diálogo, con comunicación asertiva, vamos a hablar, se va a resolver, la próxima va a poner un poquito más de disciplina y va a probar la materia, por dar un ejemplo, ¿no?
Claro que sí. Mira, aquí yo veo dos cosas, David. Uno es el tema de una conciencia de la integralidad del ser humano. Porque cuando tú eres consciente de esto, la Biblia nos habla del alma, tú dices, pero hay muchos cristianos que no saben qué hay en el alma, pensamientos, emociones, voluntad. Y, o sea, yo he hecho este test cuando voy a la iglesia, a iglesias a compartir mensajes. Levanten la mano quienes creen que la tristeza no es de Dios. Un montón de personas, no es de Dios, que la tristeza es una mala emoción. Claro,
Claro.
entonces una mala doctrina lleva a una mala vivencia y, o sea, ya se convierte en algo cotidiano. Entonces creo que aquí es fundamental poder hacer esta pedagogía, la importancia del alma que está concatenada con el espíritu, por un lado, pero por otro lado, aquí es fundamental. Un terapeuta, un psicoterapeuta de un creyente tiene que ser creyente. Yo te escuché una frase que me pareció fenomenal, David, y me marcó, y me imagino que viene de la experiencia que tuviste con el evento con tu hermano, y es, un muerto no puede ayudar a un vivo. Así que hablemos un poquito acerca de esto.
Exacto. Lo que pasa, a ver, el tema es volver a la hoja 1, ¿sí? Dios me confrontó muy fuerte con esto, que no entendía la hoja 1, 2, 3 de la Biblia. Si yo no entiendo que el diagnóstico de Dios es que el ser humano está muerto, entonces todo el abordaje que haga, si el diagnóstico está mal, todo el abordaje está mal. O sea, medicamento que le dé, cosa que le dé a tomar, comer, lo que sea, está mal porque el diagnóstico está mal. Y los apóstoles esto lo tenían muy claro. Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hablan de vida como Cristo en su interior. El apóstol Pedro dice que Dios nos hizo participantes, después de salir de la corrupción, nos hizo participantes de la naturaleza divina. El apóstol Juan, en 1 Juan 5, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Para Dios la vida es Cristo. Entonces, si yo no entiendo esto, todo lo que voy a ir haciendo, el abordaje que voy a ir llevando adelante va a estar equivocado. Tengo que entender que lo que Dios está buscando para el alma es que el alma experimente esa vida. ¿Sí? Y tengo que saber también que las tinieblas están trabajando para que eso no suceda, para desviarme de Cristo. Fíjate, Pablo lo dice bien, literalmente lo dice en 2 Corintios 11:3. Me temo que así como la serpiente, y conecta con el Génesis, así
Sí,
como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, o sea, fíjate las tinieblas trabajando en el alma, los pensamientos, las emociones, todo lo que está dentro del alma, mente, voluntad y
Han
emoción,
desviado.
guiados de un sincero compromiso con Cristo, de un puro y sincero compromiso con Cristo. ¿Qué buscan las tinieblas? ¿Que te sientas mal, que tengas ansiedad, que tengas depresión? No, el fin último de las tinieblas es desviarte de Cristo.
De
¿Cuál
Cristo.
es el espíritu? ¿Cuál es el fin de Dios? Llevarte a Cristo, que no te salgas de Cristo, que estés firme en Él, en Él, en Él, en el amado, en Cristo. Todas las cartas apostólicas hablan de esto. Entonces, como decía recién, a veces no identificamos la emoción legítima de una emoción que es patológica. La emoción legítima es Jesús en el Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte. La emoción legítima es Pablo en 2 Corintios 4 diciendo, atribulado en todo, pero, y él hace la diferencia entre una cosa y la otra. Él no niega que está atribulado, no niega que está preso, no niega que tiene dificultades, no niega que fue apedreado, pero ¿quién, qué me gobierna? Y ahí está el punto. Si yo no tener ganas de ir a trabajar hoy lunes a la mañana, pero voy a trabajar igual. La emoción está, pero no me gobierna. Puede ser legítima. Estoy cansado, fue un fin de semana largo, volví de un viaje. Pero, ok, la emoción es legítima, pero no me gobierna. Y ese es el símbolo de madurez. Un niño es gobernado por sus emociones. Un maduro es gobernado por las convicciones, por la vida espiritual.
Esto es maravilloso y sabes también con qué lo conecto, David, con estas dos capacidades que tiene el cerebro, sensación y percepción. Un niño es gobernado solo por sus sensaciones, un maduro es gobernado por una percepción alineada a lo eterno, a lo espiritual. Y ahí es donde está la renovación del entendimiento. Y mira que yo escuchándote pensaba, o sea, qué peligro es que enseñemos la psicología no es de Dios, la psicología no es de Dios, porque entonces habrán más psicólogos muertos en el espíritu,
Claro.
ayudando a personas vivas en el espíritu que a la larga no las van a ayudar, porque muchas personas se sorprenden cuando dicen, o sea que no puedo tener un terapeuta no creyente. Y yo digo, de poder puedes, pero de que sea efectivo es otra cosa. Y si no tenemos de estas personas en la iglesia, sobre todo en esta época de la historia, es un peligro, David. Yo quisiera que tú le enviaras para ir cerrando, porque sé que el tiempo es corto, una invitación a estas nuevas generaciones. Tus hijos están estudiando psicología. ¿Por qué un creyente en esta época de la historia debería estudiar psicología para ayudar a las mismas personas de la iglesia?
Sí, buenísimo. Sí, claro, porque mira, como decía recién antes en Hebreos 10:14, se nos dice que somos perfectos. Esa es una realidad espiritual. Pero todavía no lo somos en cuanto a la gestión que llevamos adelante en el alma. Y ahí entra nuestro trabajo, entender el alma dentro del diseño del ser integral, indivisible, que necesitamos trabajar para que esa alma Dios la recupere. Hace un tiempo me ha tratado muy fuerte, como verás, con el tema de mi hermano fue muy duro, y hace un tiempo Dios me empezó a, tenía como adentro de la palabra estafa, 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 y yo había pasado así algunos años por alguna situación económica y una persona me estafó con varios cientos de miles de dólares, y hasta hoy no lo recuperé. Pero el
Lo
punto es que
gestionamos, lo gestionamos.
la palabra, pero no, no, después cuando uno se da cuenta que ver a Cristo es más que cualquier cosa, como dice Pablo, todo lo tengo por pérdida por ganar a Cristo. Entonces, en realidad no perdí nada porque todo lo que puedo compartirte hoy lo veo por todo ese proceso, ¿no? Pero la palabra que me quedó como golpeando en el pecho era la palabra estafa, estafa, estafa. Entonces, un día, leyendo 2 Corintios 5, leo que Pablo dice, ¿para qué murió Cristo? Y no es para darme un ticket para ir al cielo. Él dice literalmente, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos.
Sí.
O sea, ¿para qué murió Cristo? Para que yo no viva más para mí. Fíjate que no está la cuestión del cielo. El cielo está resuelto, no se preocupen, todos vamos a ir al cielo. Si estás en Cristo, vas al cielo. Pero el tema es ya, hoy, Dios me recuperó como una vida para él, para que él pueda darse a conocer. Entonces me conecta el Espíritu Santo con Apocalipsis 5, que Juan dice todavía aún más fuerte y dice que Cristo y cantaban un nuevo cántico porque él es digno, ¿no? Porque de toda lengua, tribu y nación nos has comprado para Dios. Fíjate, ¿qué pasó en la cruz? Fuimos comprados. ¿Quién es el dueño? ¿Por qué vivo mi vida como si fuera propia? Si no es mi vida, es su vida, yo vivo para él. Ahora ya vivo para Cristo. Por eso para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Cada vez entiendo más a Pablo porque todo tiene sentido milimétricamente cuando entendés la cruz. No como un ticket para ir al cielo, sino como una realidad que me traslada de muerte a vida, de una vida que estaba fuera de diseño a una vida dentro del diseño. Y ahora, dentro de esta nueva vida que está en mi espíritu, mi alma es el motor para que esa vida salga y se dé a conocer. El alma es el motor del propósito eterno de Dios de darse a conocer. ¿Cómo se ve Dios? Por el alma que lo muestra. El que quiere ver al Hijo, ve al Padre. Y si Cristo sale como fruto del Espíritu por mi alma, en mi hablar, en mi decir, y ese es el trabajo que necesitamos más y más psicólogos que nos ayuden a hacer. Trabajamos por almas, no que mejoren como una educación emocional o sanar las emociones, sino trabajamos para que almas de las personas, Dios las pueda recuperar y dejemos de estafarle a Dios. Si Dios nos compró y no recibe el resultado de su compra, el beneficio de su compra lo estamos estafando. Yo no quiero estafar a Dios ni con mi matrimonio, ni con mis hijos, ni con mi profesión, ni con nada. Que Dios reciba lo que es suyo. Yo soy solo un administrador de lo que Él es dueño.
Mayordomo,
Con
así es.
esta conciencia trabajamos para que nuestros hijos y bueno, todos los que estén estudiando vayan a la facultad, no tengan miedo, repitan como lorito lo que los profesores quieren escuchar. Después trabajamos dentro del consultorio como Dios nos muestre. Pero la sabiduría humana es buena, no tiene nada de malo. Son estudios humanos desde Génesis 3 en adelante que dan respuesta a lo que el humano observa, estudia, entiende. Pero justo te mencionaba antes, hay una frase de Caroline Leaf, que es una neurocientífica
Científica.
muy conocida, y ella dice, si no puedo respaldar un hecho científico con las escrituras, cuestiono su validez. No porque la Biblia sea un tratado científico, sino porque en las escrituras tengo toda la explicación de
Todo.
Dios, lo que pasa en el mundo y cómo está el ser humano, y la ciencia solo va descubriendo. Isaías dijo, habló del círculo de la tierra 700 años antes de Cristo. Y en el
Así
año
es.
mil y pico se descubre que la tierra es redonda. O sea, fíjate vos cómo de la Biblia habla del alma,
Así.
de la hoja 1 de la Biblia, la psicología tiene 200 años. Entonces, necesitamos aprender a ver que Dios habla de la renovación del entendimiento y de que somos lo que pensamos y la psicología cognitiva lo descubrió en el año 1930.
Así es.
1930, ¿me entendés? Entonces, no es un tratado
Claro.
científico, pero Dios tiene mucho para decir de algo que él creó, que es el alma, que es el ser humano, y cuál es la razón para la que estamos en la Tierra. Somos espirituales, tenemos un alma, que es el motor para dar a conocer todo lo eterno en lo natural. Y tenemos un cuerpo que anda por esta tierra, que si lo cuidamos va a vivir hasta los 100 años y Dios va a poder darse a conocer y nos va a poder usar como colaboradores en su plan. Si es tu llamado a la psicología, te va a ayudar, vas a colaborar desde ahí. Si es astronauta, ama de casa, piloto de avión, donde sea que te guste, Dios te va a usar porque el punto final, central, el propósito que todos tenemos es que Dios se pueda dar a conocer a través de nosotros. Por eso cierro con esto. Romanos 8:29 dice que Dios predestinó el destino previo a que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Y el 28 dice este texto tan conocido que siempre usamos, pero lo cortamos a la mitad, que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Pero ahí hay una coma, no hay un punto, una coma, ¿sí? Todo ayuda bien es como tener el diario del lunes, el periódico del lunes, esta historia termina
Todo
bien.
bien, sí.
Saca toda ansiedad, todo va a colaborar con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Todo ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados.
Propósitos son
Su
llamados.
propósito, su predestino, es que todos seamos transformados a la imagen de su Hijo, porque su Hijo es el único que puede dar a conocer al Padre. Y esto es corporativo, por eso celebro encontrarnos, porque a Dios no le importa si vos estás en Colombia, yo en Argentina, o alguno que escuche, esté en cualquiera de los cinco continentes, porque estamos en Cristo, estamos en la geografía de Dios. Entonces, dice ahí Romanos 8:29, que Dios nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, el primer génito. El primogénito de muchos hermanos, es corporativo. Muchos en todo el mundo mostrando a Cristo como la imagen de Dios en la tierra y el Padre siendo visto. Y es más, la creación gime por eso. Tiene dolores de parto para ver esto y esto está sucediendo y estamos celebrándolo porque lo vemos en los cinco continentes. Dios es visto hoy en la tierra si nuestra alma está gobernada por la realidad del Espíritu.
Y esto es una maravilla, David. Creo que es lo que el apóstol Pablo dice, que era un misterio que ha sido revelado. Había estado
Así.
oculto por los siglos, pero se ha revelado Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Pero qué hace Cristo? Para todos los que nos escuchan, Cristo se manifiesta a través de tu alma. Ahí está el gobierno de lo eterno y ese es el llamado para todos. Mira, cuando yo leí Romanos 8, en donde dice lo que tú estás citando, la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. Hijos que son gobernados por espíritu, que muestran fruto en un alma y que se relacionan bien con los demás, que cuidan su cuerpo. Y creo que ese es el fin de la psicología de Dios, que podamos dejar ese miedo, llenarnos de su amor y poder actuar como Él nos creó antes de la caída y ahora con Cristo es factible. Podríamos seguir hablando mucho, David, de este tema, es emocionante, apasionante. Y sé que las personas quedaron con ganas de comprar tu libro. ¿En dónde pueden adquirir tu libro La psicología de Dios, el alma en su diseño original, David?
Bueno, el libro está disponible por Editorial Peniel en todas las naciones, pero a veces cuesta que llegue a las librerías, los distribuidores en las naciones lo tienen, tendrían que acercarse a las librerías a pedirlo. Si no tienen, bueno, ahí en Colombia está CLC, en varias regiones de Centroamérica está, en Estados Unidos peniel.com lo pueden pedir. Bueno, si no me escriben por privado, me preguntan y los conecto con la editorial, pero está disponible en todas las naciones. Tienen que pedirlo y fue pensado para poder colaborarnos y ayudarnos. Es para cualquier persona, para el que quiere entender su alma, para el que quiere está estudiando psicología, para el que es pastor. Es un libro de estudio, no es un libro fácil de leer. Tienen que leerlo con tiempo, tomar nota, tener la Biblia al lado, pero realmente le va a ser de mucha, mucha edificación y me place poder colaborarles en los cinco continentes a través de este material. Por eso escribimos, porque donde nosotros no llegamos, llega un podcast, llega un libro, llega un
Así
video.
es.
Estamos saliendo de las cuatro paredes del consultorio con todo lo que podemos.
A la iglesia, lo que somos, la iglesia, un cuerpo vivo, en movimiento. Yo lo
Así es.
compré en buscalibre.com, también lo pueden comprar ahí. Hay diagramas en donde se explica lo que David nos estuvo hablando hoy. ya de manera mucho más clara. Así que es una invitación, sobre todo si te gusta la psicología, si lo estás estudiando, si eres un pastor saliendo del escepticismo, cómpralo. Aquí vas a tener herramientas para ayudar mucho mejor a las personas en la congregación. Súper recomendado. Y bueno, David, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales, por favor?
Con mi nombre, David Firman, o David Firman Oficial, me encuentran en Instagram, Facebook y en YouTube principalmente, y me pueden contactar por ahí. Así que
Claro
ahí
que sí.
tratamos todo el tiempo poner recursos y cosas que colaboren, más allá de estar el uno a uno en el consultorio o con la gente en la
Bueno, pero
iglesia.
eso también, los que quieran el uno a uno, también pueden contactar a David, terapia de pareja, de familia. Si tú eres pastor y dices, no, solo quiero un pastor, pues bueno, David es un pastor, además tiene esta visión, cosmovisión cristiana, te puede ayudar. Y yo quisiera que culmináramos, David, de una manera, bueno, también práctica, como lo hemos hecho hoy, pero David Firman, tres tips que tú le puedes dar a la audiencia para cuidar su salud mental, que te han servido a ti y que le pueden servir a la audiencia de extravagantemente.
Ok, bueno, qué difícil, qué pregunta difícil. En primer lugar, porque somos seres integrales, pero creo que el primero sería eso, considerar que somos seres integrales, considerar que las emociones son parte, son normales, son legítimas. Si a mí me echan del trabajo, me voy a sentir angustiado, se me muere un familiar, me voy a sentir dolor. Entonces hay emociones que son normales, parte del ser humano diseñada por Dios para enfrentar situaciones. Porque necesito dedicarles tiempo, si hay un duelo, necesito un tiempo para sanarlo. No puedo seguir como si nada pasó. Y ahí, para eso están las emociones. Lo que no debo dejar nunca es que las emociones me gobiernen. ¿Sí? Entonces, para eso, en primer lugar, considerar el ser integral. Segundo lugar, buscar el gobierno del espíritu, permanentemente crecer en entender la realidad espiritual, hacernos preguntas. A Dios le encanta responder preguntas. Señor, ¿cómo es eso que tengo a Cristo en mí? ¿Cómo es eso que vos decís que soy amado y yo me siento... siento desamor, siento rechazo, siento abandono, siento orfandad. Evidentemente no estoy viendo lo que vos decís que es real, porque o mi mente miente o vos estás mintiendo. Sabemos que Dios no miente, por lo tanto algo está mal en mi mente, tendré que estudiarlo. Entonces, segundo lugar, dedicarnos a preguntarle al Señor, ¿cómo operas? ¿Por qué todo lo que decís en la Biblia de mí, yo no lo veo en mí? Y esa pregunta lleva a la madurez. Y va a proveer recursos, personas que van a estar cerca para acompañarnos y darnos de comer y nutrirnos para crecer. Y en tercer lugar, busquen ayuda. ¿Sí? Si quiero estar sano emocionalmente, necesito hablar, necesito buscar ayuda. Nunca es tarde. Cuanto antes, siempre mejor, porque es más fácil de resolver. Aunque nunca es tarde, a veces hay que atar con... Ya que en Argentina tenemos un dicho que decimos lo atamos con alambre, ¿no? Todo lo encintamos y lo hacemos que funcione. Bueno, pero... tenemos la posibilidad que en Cristo todo se ha hecho nuevo y necesitamos ver esa realidad. Y muchas veces, si buscamos la ayuda correcta, si soy cristiano, busco un nacido de nuevo, alguien que considere el ser integral, que me ayude y me va a ayudar sin duda a verme como Dios me ve. Creo que, bueno, por hoy esas serían las tres y un placer enorme estar y compartir con ustedes. Gracias por escucharnos.
Claro que sí, un abrazo para todos ustedes, audiencia hermosa, querida, extravagantemente. Un abrazo para ti, David, y nos vemos en el siguiente episodio de Extravagantemente.